cuando tienen que entonces comprar los a mayores precios el producto y sin embargo el precio para vender es el mismo. Cuéntanos.
Exacto. Eso, como yo decía antes en el evento, la crisis siempre ha estado, se agudiza y se logra, ¿no? Logra haber un balance en algún momento, pero siempre tendiendo a agudizarse, no a disminuir. La realidad económica actual del país, con el tema este que me preguntaba, tiene como consecuencia que los trabajadores por cuenta propia, al hacer su contabilidad, porque a nosotros nos pasa. Tenemos que, o sea, cuando hacemos los números nos damos cuenta que los costos que tiene de producción, costos directos, costos indirectos, un producto determinado de acuerdo a la realidad de los precios que hay en el mercado local, llevan al aumento del precio del producto. Eso trae como consecuencia que los clientes se sientan insatisfechos con ese precio y dejen de comprar. Entonces, eso, por ende, lleva a una pérdida de clientes y la gente se desilusiona un poco, se desencanta. El problema no es del cuentapropista, el problema es de la materia prima y de los insumos que necesita para poder funcionar, que al precio en que están llevan a una alza de los precios de cuentapropista.
¿Y las regulaciones del gobierno también se unen a estos problemas?
Sí, de alguna manera las regulaciones del gobierno se unen a estos problemas, porque el problema es que a veces cuando se hacen las regulaciones no se tienen en cuenta. Claro. Era lo que se decía, ¿no? Hubo un encuentro antes de que salieran estas últimas medidas, se hicieron unas peticiones, se hicieron unas solicitudes y no todas, las principales no se tuvieron en cuenta. Entonces, de alguna manera eso va todo en confluyendo a que...
A que no se puede crecer.
Hace mucho tiempo que tengo esta necesidad de hacer una pregunta en cuentapropista. ¿Cómo ustedes ven, cuál es tu interpretación de qué piensa el gobierno de ustedes? ¿Son tolerados? ¿Son aceptados? ¿Es una estrategia válida o es un mal necesario?
Ya, realmente nunca me he hecho la pregunta. Muy interesante. Mi mamá tiene un dicho para una realidad que hay en Cuba. Dice, antes se permitía, antes se toleraba, ahora se permite, ahorita va a ser obligatorio. Yo creo que lo mismo está pasando con el cuentapropista. Ellos en algún momento se tendrán que dar cuenta de que la base de una economía como la cubana, que es una economía pequeña, en constante cambio y con las realidades que todos conocemos, la solución a ese problema van a ser los negocios privados, son los negocios privados. Entonces, por eso, ¿qué te quiero decir? Que antes quizás lo toleraban, ahora lo permiten y eso. Ahorita va a tener que ser una obligación, porque mi opinión y según lo que veo es que van a ser quienes van a salvar la realidad económica cubana. No, no hay de otro.
¿Estás contento con lo que hizo el gobierno? El gobierno lanzó toda una serie de medidas, que la más popular, por supuesto, es el alza de los precios, de los salarios, está topando precios en muchos sectores. ¿Tú crees que eso realmente va a solucionar el problema de Cuba? ¿Tu negocio va a crecer con estas nuevas medidas del gobierno?
No, que va, las nuevas medidas, muchas no están encaminadas a que los negocios privados en Cuba crezcan. O sea, muchas están, como casi todas, sin pensar realmente en lo que se necesita, ¿no? El aumento del salario, muchas personas están contentas porque van a ganar quizás un poco más, pero aún así deja de ser, es insuficiente el salario comparado con los precios del mercado cubano, o sea, nada más que para satisfacer las necesidades básicas. En algún momento estuve leyendo algún estudio, no recuerdo ahora, que decía que el salario básico de un cubano, para poder, de acuerdo a los precios que tiene el mercado ahora mismo, para poder satisfacer sus necesidades básicas, no hablemos de ahorro, porque era como que 200, 300 CUC, algo así. Y eso está muy por debajo.
200, 300 CUC.
200 o 300 CUC.
Para poder vivir básicamente
en
Cuba.
Sí, sí.
Ese es el cálculo que hay.
Sí, algo de eso le estuve leyendo.
Roberto Felipe, ¿cuán lejos estás la creación de un sindicato independiente, no estatal, no la CTC, sí, sí, que defienda a los contrapropistas. ¿Es viable esto? ¿Es alcanzable un futuro donde se recojan los diferentes sectores del contrapropismo para protegerse ustedes mismos?
Pudiera ser viable siempre que sea permitido y que sea escuchado también. Ahora, lejos está.
Lejos está.
Sí, yo creo que lejos está. Lejos está porque estamos hablando de una organización de peso que representaría al sector privado y defendería sus intereses delante de, o sea, a la hora de tomar decisiones, de hacer leyes, de estas cosas así. Y yo creo que eso en este momento en Cuba ahora mismo es complicado.
Antes de concluir contigo, me creo que esta pregunta también, por lo menos, es algo que el gobierno cubano siempre está diciendo. El gobierno está ahora en este momento culpando a la aplicación del título 3 de la ley Hinds-Burton y eliminar los cruceros, o sea, las últimas medidas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos como el culpable de todo lo que está pasando en Cuba. Te pregunto, ¿hasta qué punto eso está afectando el desarrollo tuyo como propietario, como emprendedor, y hasta qué punto eso está un poco lejos de ti? ¿Cuál es el impacto directo que ha tenido en tu negocio la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba?
El impacto directo es precisamente que disminuyen los clientes, sobre todo en los negocios privados en Cuba. Ahora mismo, los del giro de bar, cafeterías, restaurantes y casas de renta viven de los clientes extranjeros. Es el mayor número de ingresos en esos negocios son de clientes extranjeros. Y el turismo americano, cuando empezó con los cruceros y con los viajes estos de people to people, o sea, era muy sustancioso el ingreso, el aumento del alza de los clientes y demás. Eso ha disminuido notablemente y es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que también es complicado, ¿no? Pero yo creo que el camino no está sobre la política que se está teniendo en este momento, creo.
Bueno, voy a ti con otra pregunta en ese sentido. La mayoría de los contrapropistas con que hablamos en radio y televisión, Martí, ustedes, jóvenes, muchos de ellos, están despolitizados en el sentido, el principal interés que tienen es echar a andar y hacer prosperar sus negocios. ¿Por qué el gobierno cubano les pone trabas?
A ver, cuando una persona se empodera económicamente, se empodera políticamente también. Eso no es por ser determinista económico, pero casi siempre la política está asociada a la economía, de alguna manera. Incluso en los grandes países como este sí funciona así. Entonces, eso yo creo que responde
a la pregunta.
Entonces, desarrollo implica desarrollo social es ojo.
Independencia del Estado.
Sí, ojo al dato.
Roberto Felipe, gracias. No. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial desde esta reunión para el estudio de la economía cubana. Un placer y de veras, yo creo que gracias por estar con nosotros y por tu valentía de poder hablar también para que los cubanos te escuchen. Los cubanos también necesitan escuchar estas opiniones. Sí, muchas gracias.
Gracias a usted.
Bueno, ahí tenían las declaraciones de Roberto Félix Rosua Veloso aquí en este programa especial. Volvemos con Miriam Leiva. Miriam, el tema del cuentapropismo. Pues las autoridades cubanas han dicho que parte de la regresión económica tiene que ver con las medidas de la llegada de la administración del presidente Donald Trump al poder. ¿Estamos hablando de un recrudecimiento del embargo o también aquí todo lo que está ocurriendo tiene que ver con el embargo interno? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en el estancamiento que muchos de los emprendedores privados plantean, que ha habido una regresión en comparación con el año 2016?
Bueno, hay una realidad. Las medidas del presidente Trump indudablemente ha afectado y está afectando, pero si el gobierno no tuviera tan cerrado el cuentapropismo, si en realidad se hubiera hecho lo que había dicho incluso Raúl Castro, que para darle empleo a 1.300.000 cubanos que sobran en las empresas estatales, pues se iba a utilizar el cuentapropismo, sencillamente eso hace que haya una producción muy versátil, muy grande a nivel de todo el país, y entonces eso es un complemento para la gran economía, o sea, para la economía, lo que se dice la macroeconomía, y es un sustento para la familia. Ese dinero, esas ganancias se redistribuyen en la sociedad y hay más producción, hay más productos y todo eso. Ahora, el gobierno le tiene miedo a que sean independientes las personas económicamente, porque piensa que no tiene, o sea, evidentemente no tienen control, y entonces sobre los intereses de esas personas, y además piensan que van a reclamar políticamente. Si se abriera realmente el trabajo por cuenta propia y no hubiera esto, que hace muchos años, ahora hasta incluso el presidente Díaz-Canel está hablando del bloqueo interno, Oscar Espinosa Chepe hablaba del bloqueo interno desde hace décadas. Entonces, si no hubiera ese bloqueo interno y se dejara a todo el mundo trabajar por cuenta propia, no solo a las categorías que ese gobierno tiene autorizada, por lo tanto tiene lo demás cerrado. Si se dejara a todo el mundo, incluso médicos, abogados, sencillamente que tengan consultas privadas, que tengan actividad privada, que haya una garantía de trabajo en sectores fundamentales como son los hospitales, en fin, el servicio a la población, pero también como en todos los países puedan tener su consulta privada. Y entonces, ¿qué hace eso? Que eso va a fomentar realmente la movilización de las capacidades de los cubanos, del emprendimiento de los cubanos, del interés del ser humano de producir y hacer, y además mejorará la situación económica de ellos, de la familia y de toda Cuba.
Es que a mí me da, escuché a alguien decir, ahora no recuerdo quién fue, y no fue ni tan siquiera en esta reunión de ASCII, que con el llamado cuentapropismo, los trabajadores por cuenta propia, los empleados privados, los trabajadores privados, o los negocios privados, En cualquier lugar normal del mundo se habla de las exclusiones. O sea, esto es lo que es, pero se excluye, se prohíbe tal y tal y tal sector. En Cuba hay que hablar de lo que se permite, ni tan siquiera, o sea, lo que no se permite está prohibido. O sea, si no se permite, que está prohibido. Es lo que un poco lo que decía Miriam Leiva ahora, porque un médico no puede tener su consulta, porque un abogado no puede tener su consulta. Ahora, usted no puede poner un hospital, por ejemplo, bueno, está bien, eso es lo que se excluye, pero no lo que en Cuba se habla de lo que se permite. Miriam, a mí esta cuestión del cuentapropismo a mí me llama mucho la atención también, porque el gobierno cubano, mira, cuando la crisis se desmerengó la Unión Soviética en aquella época, se proponen reformas. Después Raúl Castro llega oficialmente ya primero en el 96, ya después más adelante llega Raúl Castro al poder, 2006, perdón, llega Raúl Castro al poder cuando se enferma Fidel Castro y propone reformas. Aquel famoso discurso en Camagüey del vaso de leche, que yo creo que los cubanos todavía se acuerdan de ese vaso de leche, y que el marabú, lo único que veía era
su
marabú.
Su primer 26 de julio como jefe de Estado.
Su primer 26 de julio, y prometió que todos se tomarán un vaso de leche, que es eso de la libreta, un litro, que todas esas cosas. Después ahora Díaz-Canel propone reformas, pero son reformas que se quedan en teoría. Nunca llega. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo a reformar de verdad lo que es la economía cubana? ¿Por qué, en tu opinión?
Claramente, porque es el miedo de darle libertad a las personas para que puedan crear, puedan hacer, y ellos perder el control absoluto que tienen. Es sencillo. Mira, casos típicos, por ejemplo, Bolivia. Bolivia era el país más pobre de Sudamérica y uno de los más pobres del mundo. ¿Qué pasa? Que se ha fomentado la microempresa, los micronegrosos, los microcréditos, y eso hace que la gente tenga sustento ellos mismos, puedan salir de la pobreza y además, mira, crea en consumo, porque entonces estimula, la gente tiene más dinero, consume más y consume más de todo tipo de cosas. Vietnam, China, todo el mundo, uno de los primeros lugares donde se dio los microcréditos, que fue en Asia, ese señor que inventó esos métodos, o sea, que tuvo esa idea de tener su banco de microcrédito, le han dado hasta un premio Nobel. O sea que eso tiene un resultado extraordinario, y resulta que en Cuba todo eso se coarta, no puede ser, lo reprime, y al final dan como una gran cifra que hay casi 600.000 cuentapropistas. Casi no, es que en Cuba todo es, fíjate que las cifras siempre se dan unos tantos de estos, casi tantos otros, para no dar cifras reales, porque, y entonces, pero vamos a decir una cosa, ¿cuántos años hace que supuestamente se liberó un poquito más el cuentapropismo y no ha crecido prácticamente de año en año?
Nosotros ayer conversábamos en este programa, en esta serie de programas especiales, pues justamente en este, con Mauricio de Miranda Parrondo. Él es profesor de la Pontificia, la Universidad Pontificia, la Javeriana de Cali. Le hacíamos la pregunta a Mauricio, y yo creo que eso es una pregunta válida y te la quiero hacer a ti. Tú mencionaste ahora China y mencionaste Vietnam. Dos ejemplos claves. Voy a hablar ahora desde el punto de vista del gobierno cubano. Desde el punto de vista del gobierno cubano, lo enfatizo. En Vietnam hay una economía, se está moviendo el país, hay gente que exporta incluso.
Hay leyes que lo protegen.
Hay leyes que lo protegen y el trabajador privado tiene la misma capacidad en la constitución y en las regulaciones que el trabajador estatal, o sea, que el negocio estatal y el negocio privado. Sin embargo, hay un gobierno comunista, hay control político del país y hay economía de esta manera. China. Incluso estamos viendo hasta ahora un recrudecimiento del poder dictatorial de Xi Jinping. Ahora él acaba de lograr, al estilo de Mao Zedong, acaba de lograr que ya él se puede eternizar prácticamente en el poder. Partido Comunista bien sólido, Xi Jinping posiblemente dictador por largos años, porque es joven todavía, pero mira la economía de China. ¿Por qué el gobierno cubano ni tan siquiera se plantea ese escenario?
Bueno, es que esta etapa de la reforma económica de China precisamente es eso, no seguir ya viviendo como crear condiciones para la exportación y atracción de capital para esto, sino fomentando el consumo interno. O sea, ¿qué es fomentar el consumo interno? Toda la economía, ¿para qué? Para que haya un florecimiento y además eso va a mejorar el nivel de vida de la población.
Claro,
¿Por qué no se hace sencillamente? Porque el mismo gobierno cubano está atado dentro de sus contradicciones y sus temores y sus miedos y sus limitaciones. Señores, acaben de hacer algo que realmente mueva el país, mueva esto. Entonces, en la medida en que sigan haciendo esto, los primeros frustrados son los chinos y los vietnamitas asesores que tienen ahí, que cuando creen que esta gente están copiando cosas de ellos que han dado muchos resultados, resulta que lo ponen de otra manera o le dan para atrás.
Ahora, está claro, Miriam, que sea quien sea, ya sean los militares, sea el Poder Ejecutivo, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, los tecnócratas, los economistas, está claro que toda esta estructura del poder en Cuba sabe también, como lo saben los cubanos, que hay una crisis tremenda y que buscar una solución. Sin embargo, y hacia ahí va enfocada mi pregunta, todo indica, siguiendo la línea de pensamiento del oficialismo, que parece ser que hay múltiples tendencias de cómo salir de la crisis viniendo de arriba. Y quiero ponerte un ejemplo. En la recién concluida novena legislatura del Parlamento cubano, el ministro de Economía, Gil Fernández, dijo que para el 2020 las cosas no salían más desde arriba, sino que comenzarían desde la base y serían diferentes. Y sumado a esto, también añadió que tenía la expectativa de que se ensayara algo tan cacareado por mucho tiempo de acercar los cuentapropistas con los gobiernos locales en las diferentes tendencias. Eso lo dijo en la novena legislatura. Dos días después, en el diario Granma, hay una nota del ministro también que dice: no vamos a renunciar al centralismo. ¿Dónde estamos?
Bueno, sencillamente porque él lo que está diciendo es que no le van a dar la cifra y decirle tienes que producir cuatro melones, sino que le vamos a decir, y te vamos a dar 5 pesos para eso, sino que decir, ¿cuántos melones tú te propones producir? Entonces, bueno, para eso te podemos dar tanto. O sea, es una situación en que quieren que a nivel local ellos trasladan la responsabilidad y el problema para la base. La empresa tiene que resolverlo, el gobierno local tiene que resolverlo, y si no hay, ustedes no pueden comer, es un problema de ustedes, eso no es un problema del gobierno, ni es un problema de la Junta Central de Planificación, que no planificó bien. No, esto fue ustedes que lo hicieron mal.
O sea, es bajar la incapacidad, bajarla al nivel más bajo. O sea, que no venga desde arriba. Y yo quiero hablar de esto. Ya nos quedan algunos minutos de programa y quiero hablar de esto, Miriam Leiva. ¿Por qué? Porque siempre se dice que la incapacidad de los cuadros, así le llaman los dirigentes, los directores de empresa, etcétera, por un lado, y la corrupción es algo de lo que no permite que las reformas en Cuba se desarrollen. Yo te pregunto, ¿hasta dónde tú consideras que es la incapacidad de los que tienen que ejercer? Son gente que llevan 60 años en un sistema que no tiene nada que ver con un mercado abierto, no entienden lo que significa. Y en segundo término, la corrupción. Sabemos que en Cuba, ante los problemas, pues todo se mueve, hasta para sacar un papel de un lugar, es a nivel de corrupción, a nivel de que hay que pagar por la izquierda. ¿Hasta dónde tú consideras que es la incapacidad y la corrupción lo que frena mucho de los cambios en Cuba? ¿O esto no es lo principal?
Además que incapacidad incluso más que corrupción, es las mismas contradicciones entre ellos. Hay algunos que no quieren y que tienen poder y que no quieren soltar sencillamente las amarras. Y las reformas de Raúl Castro fueron muy limitadas, y cuando se hicieron, las pocas que se hizo, sencillamente las daba para atrás o estaban paralizadas. Entonces, es un problema que ellos tienen que acabar de resolver entre ellos esa situación. Y lamentablemente quien todo lo está padeciendo es el pueblo, porque ellos siguen rozagantes, ellos siguen con sus choferes y tienen todos sus problemas resueltos. Y es verdad que este gobierno está tratando, para ganar, digamos, aceptación popular, pues está tratando de llegar al pueblo, explicarle eso. Pero es que los cubanos ya están cansado de vivir, como decimos, de vivir del cuento. Hay que ver la realidad, porque son los que tienen que estar corriendo por todas partes buscando las cosas que no hay. Y además, porque, por ejemplo, esta reforma salarial, o no es reforma, este aumento salarial que se hizo sencillamente porque son miserables los salarios y peor todavía las pensiones, pero sobre todo se hizo porque la gente ya no podía más y lo planteó en las reuniones para la Constitución y en las reuniones para el Congreso de la CTC. Entonces, ¿qué han hecho? Subir unos poquitos de dinero que sencillamente sigue la gente, va a tener grandes problemas. Entonces están diciendo, no, se van a topar los precios para que la gente no haya inflación. Pero además, ¿qué puede haber de inflación si son prácticamente la gente lo que está, va a tener un poquito más dinero para comprar un poquito más? O sea, para comprar lo mismo, pero con menos sacrificio. Para que cuando tú le digas que no puedes vender en una esquina, una caja de cigarros, pues sencillamente le puedas decir, mira, porque tú estás ganando un poco más. Sencillamente es una situación muy, muy, muy difícil y muy triste para el pueblo cubano.
Hay descontento, Miriam, hay descontento en la gente. La gente, sabemos que hay descontento, y eso lo vimos cuando Díaz-Canel fue a Regla después del tornado este que pasó.
Como salieron la gente a la calle.
La gente salió. Es verdad que ya Díaz-Canel se había ido, hay que ser justo con esto, pero la gente gritó, la gente dijo, y después se colgó esto en redes sociales. Mira, hay descontento.
Mira, no solo hay descontento, hay mucha frustración y mucha decepción, porque la gente que se sacrificó, hizo la revolución, digamos, fueron a Angola, Etiopía, pasaron trabajo, cortaron caña y eso, son los pensionados estos que lo que ganan es una miseria y están pasando trabajo, entonces están tratando de ver cómo sobreviven, haciendo otra cosita, y los coartan, le dicen que no, y hasta puede ser que vean, o sea, sean punibles. Lo que... Claro. Entonces, la situación realmente, y además son otras generaciones y muchos, 60 años de estar padeciendo lo mismo, sin ver que haya una posibilidad de mejora, porque la gente lo que ve, que no va a haber mejoría económica a muy largo plazo.
Tengo una última pregunta en este programa especial para ti, Miriam, aprovechando que te tenemos acá. Ayer en su intervención en el panel sobre cuentapropismo, pues Camilo Contis confesó que él abandona su negocio de dar la atención a los turistas y se va a tratar de enfocar en una aventura que tiene en el sector de la construcción, porque el turismo no da, por muchas razones, las medidas de Trump, no están llegando los cruceros, no están llegando el turismo, están bajando los Airbnb, las rentas, en fin, toda la explicación que dio. Sin embargo, él acotó algo que me parece que es significativo. En medio de las medidas de la actual administración de los Estados Unidos, en medio de toda esta retracción, la empresa estatal GAESA incrementa, la empresa familiar incrementa la construcción de hoteles. ¿Hay una contradicción aquí?
Bueno, yo creo que ellos tenían un plan de construcción de hoteles que ahora también tendrán que analizarlo, porque sencillamente ya no van a tener la misma demanda de capacidad de hoteles como pensaban tener. Pero es que además, si ves la cifra de entrada este año que ellos dieron de turistas, verás que también el turismo de Canadá y de Europa bajó. Lo cual quiere decir que tienen que ajustar esos planes, y además hay una cosa, utilizaron casi todo el dinero, la liquidez esa famosa que había en construir hoteles, y la han sacado de todo lo demás, que puede ser hasta la comida del pueblo. Entonces, tienen que hacer un análisis muy bien de cómo van a usar las finanzas del país, y si van a empezar a utilizarlas en cuestiones productivas, en sectores que hay que recomponer la industria y muchas cosas en Cuba.
Porque se habla, y perdón un segundo, Miriam, esto es importante lo que has dicho, se habla de que el turismo cubano, el que va a los hoteles estatales, no es repetitivo, el que viene de Europa y desde Canadá, que no es un turismo, que el turista que va a Cuba no repite. Hay problemas todavía en el sector estatal con el servicio a los turistas.
El servicio,
claro, hay problemas de servicio. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Tratando de suplir esa ausencia de turistas extranjeros con turistas cubanos. Los turistas cubanos es verdad que están incrementándose, pero no van nunca a gastar lo mismo que un turista extranjero.
No lo va a hacer. El turista cubano, y eso yo lo he hablado con operadores de turismo, y eso es uno de los grandes problemas que tiene Cuba, es el servicio. La gente no repite. Es un turismo que no repite. Por ejemplo, y el ejemplo más claro lo ponen en República Dominicana. Bueno, ahora quizás con la excepción de estas enfermedades y todo que han habido en varios hoteles, pero el turismo en República Dominicana repite, el turismo de México, de Cancún, de toda esa zona, repite, de la Costa Maya, repite. El turismo en Europa, por favor, en España es uno de los lugares donde más repite el turismo. Sin embargo, en Cuba la repitencia no es algo de lo que se puedan ellos vanagloriar. Miriam Leiva, gracias por habernos acompañado. Bueno. Un placer.
Un saludo a todos.
Sí, señor. Bueno, tuvimos acá a Miriam Leiva en este. Siempre la tenemos por teléfono. Hoy la hemos tenido aquí presente en este programa. Les invitamos, vamos a invitarle, Tomás, a las 6:00 p.m, después del noticiero, vamos a tener un programa resumen. Ahí se nos va a unir Álvaro Alba. A nosotros, a ti, a mí, se nos va a unir Álvaro Alba. Él estuvo también cubriendo otros aspectos. Vamos a poner en entrevistas que él tuvo, entrevistas que tuvimos nosotros, entrevistas que salieron en este programa, la van a escuchar nuevamente en este programa especial. Vamos a hacer algo resumen de lo que ha sucedido en esta reunión de ASCII, que por cierto termina mañana ya, pero temprano, con un par de paneles y termina mañana. Yo creo que lo más importante se lo hemos estado llevando a ustedes durante este jueves y viernes aquí en este hotel del centro de Miami. Varias personas han venido de Cuba, algunos nos han hecho declaraciones, otros han preferido no hacer declaraciones, pero lo cierto es que el tema de Cuba y Venezuela han sido los temas protagonistas en esta reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana.
Antes de finalizar, Amado, quería en este programa especial concluir con lo que dijo hoy toda una personalidad, el señor Pepín Álvarez, profesor PhD, un especialista en temas agrícolas y cañeros de la Universidad de la Florida, dijo: llevamos 29 años en ASCII buscando soluciones y nunca la hemos encontrado. Bueno. El problema es que la situación y la responsabilidad parte del gobierno cubano.
Eso es lo que acaba de decir ahora Miriam Leiva. Sí, tratan, pero lo primero es mantenerle el control político y después entonces ver si se pueden hacer reformas. Patricia Martínez. Se nos ha puesto un poco celosa porque dice que no la habíamos mencionado. Ha estado produciendo todos los programas de Radio Martí aquí desde esta reunión de ASCII. Así que, Patricia, gracias. Gracias. Y editando programas y cortándonos y todas esas
cosas. Y Mike Vázquez.
Y Mike Vázquez, que ese, bueno, sin él no nos están escuchando ustedes. Mike, espérate, que lo bautizamos en el programa Las Noticias Como Son. Mike, el niño Vázquez. Así es como lo conocen en Cuba. Nos vamos, Tomás Cardoso.
Gracias, Amado.
Te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop en el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo del ídolo mexicano Cristian Castro de hace 18 añitos.
Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No te lo pierdas, Sagra.
Sábados y domingos a las 2:00 p.m.
Interferencia. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.